Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. A todos nos pasa, y eso incluye a ti o a mí, que cuando necesitamos ayuda, pues buscamos a otra persona que nos pueda ayudar. Pero quizás sabes por experiencia que no es cualquier persona la que te puede dar la ayuda que estás buscando. Y sobre todo, si lo que estás buscando es ayuda para alcanzar tus metas personales o profesionales. En este caso, apreciamos la ayuda de un profesional. En estos días, la palabra coaching, que viene del inglés, se refiere a un tipo específico de servicio profesional que te puede ayudar a alcanzar tus metas personales o profesionales. Para hablar sobre el coaching y el valor que tiene en nuestros tiempos, tengo conmigo a Amelia González Márquez. Amelia es coach de vida y liderazgo y está certificada por la Florida Global University y la ILC Academy. Amelia, bienvenida a Repaso Noticioso.
Gracias, Enrique. Gracias por invitarme.
No me parece que sea un capricho que se haya usado la palabra coaching para identificar el tipo de consultoría profesional que tú ofreces. Pero para tener la idea clara de lo que vamos a hablar durante nuestra conversación, te quiero pedir que me digas, en tus propias palabras, ¿qué es coaching?
Pues mira, Enrique, el coaching es un servicio de acompañamiento y de colaboración, ¿verdad? Entre el coach y el cliente, ¿verdad? El coach va a acompañar y a colaborar con el cliente a través de preguntas y herramientas, va a ayudar a ese cliente a alcanzar su máximo potencial o alcanzar las metas que ese cliente quiera alcanzar en su vida profesional o en su vida personal. Básicamente, ¿verdad? Esa es la definición a grosso modo. El coaching, ¿verdad? Está regulado por la Federación Internacional de Coaching y la Asociación Internacional de Coaching. Y pues ellos, ¿verdad?, velan porque se cumplan unas reglas éticas durante ese proceso, ese servicio de acompañamiento. Y mi certificación, pues, está acreditada por esas dos organizaciones.
Wow, entonces, el coaching es algo que está regulado. Eso no me lo esperaba. Y para que siga, unas reglas éticas. Háblame un poco más de esas reglas.
Sí, por ejemplo, pues todo lo que se discute en coaching es completamente confidencial, ¿verdad? En las sesiones privadas, porque hay sesiones grupales que se utilizan más en tipo de coaching ejecutivo, pero en sesiones de coaching personal, que son más de uno a uno, individuales, pues todo lo que se discute en coaching es completamente confidencial. Esa es una verdad de las reglas éticas, ¿verdad? Y un sinnúmero de otras, ¿verdad?, reglas que se deben cumplir. Sí, como no juzgar al cliente, por ejemplo, escucharlo plenamente, no decirle al cliente qué es lo que debe hacer, sino hacerle preguntas para que el propio cliente llegue a sus propias conclusiones de qué es lo que realmente es importante para él. Y basado en lo que es importante para él, pues tome las decisiones.
Claro, ya ahí de entrada, cuando uno escucha coaching y uno escucha la definición, a veces uno se pregunta, bueno, pero eso parece como que un buen amigo. Y ya lo que tú estás diciendo rompe un poco, porque las amistades a veces también le dicen a uno lo que tiene que hacer. No existe esa regla.
Sí, aparte que lamentablemente ya muy pocas personas conservan la habilidad de escuchar plenamente. Muchas veces las personas tienen tantas cosas en su cabeza que tú le estás contando a un amigo un problema y el amigo pues está pensando en otras cosas o está ya pensando en qué consejo darte sin escucharte plenamente, ¿verdad? Y una de las cosas que hay que desarrollar bien en el coaching es la escucha activa. Y no solamente de lo que la persona te está diciendo, sino de su comunicación no verbal. Un suspiro, una risa, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas te dan información que el cliente a lo mejor no la tiene consciente y entonces va a salir a la luz, ¿verdad?, a través de esa escucha activa.
Sí, y mientras hablaba sobre que la gente ya no está escuchando, a veces incluso peor, a veces la idea es reaccionar. Y escucha activa es como casi lo opuesto a reaccionar, sino que tienes que escuchar con la intención de comprender.
Correcto.
Y lo otro es, no le estás diciendo. Tu respuesta no va a ser decirle lo que va a hacer, sino que ayudarlo a través de preguntas. O sea, que esa es parte del entrenamiento que tú recibes como coach.
Sí, es una de las cosas más difíciles de soltar. La certificación incluye, ¿verdad?, unas horas de práctica haciendo coaching a otras personas supervisado. Y en las primeras veces, pues uno tiende a aconsejar a la persona. Y más si es una experiencia que uno ha vivido y uno cree que la solución que a uno le ayudó le puede ayudar a la otra persona, pero la realidad es que cada persona es un mundo aparte, cada cual tiene sus propias experiencias. Y lo que a lo mejor te ayuda a ti no necesariamente va a ayudar a otra persona. Así es que es bien importante escuchar al cliente y saber lo que realmente la persona siente y cree para poderlo apoyar, ¿verdad? Con preguntas y herramientas, no dándole consejo. Si en algún momento uno tiene una recomendación de un libro, por ejemplo, o de un tema que uno conozca, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy también personal trainer, soy maestra de yoga. Si la persona tiene un problema con controlar su ansiedad o su estrés, yo a lo mejor puedo darle alguna recomendación de ejercicios de respiración, etcétera, pero me tengo que sacar el sombrero del coach, pedirle al cliente permiso para darle una recomendación, y si la persona me da su permiso, pues entonces yo puedo proceder a darle un consejo de algo que podría, alguna herramienta, pero nunca decirle qué hacer.
Ok, muy bien. ¿Cómo se diferencia el coaching de la psicología o de las terapias psicológicas?
Pues qué bueno que me preguntas, porque mira, la terapia psicológica, los psicólogos están preparados, ¿verdad?, para diagnosticar, para tratar traumas del pasado. Nosotros no estamos, ¿verdad?, preparados para eso. Y si el cliente cae en hablar del pasado, porque muchas veces pasa que empiezan a hablar del pasado para, como ellos mismos, tratar de entender por qué es que tienen el problema actualmente, pues volverlos a traer al presente. Ok, lamento que hayas pasado por esa situación en tu pasado, pero con los recursos que tienes hoy, ¿qué quieres lograr? Volverlo a traer al presente y a la meta que quiera alcanzar. Así que en eso se diferencia mayormente. Sí, el coaching puede ser terapéutico, porque definitivamente el tú hablar de un problema que tienes o hablar de una creencia que te limita, ya del solo hecho de hablarlo le empiezas a quitar poder a esa creencia que te limita. Así que, y además de que las herramientas están hechas, ¿verdad?, para motivarte y para salir, ¿verdad?, elevado y con muchos ánimos de alcanzar tus metas. O sea, que es un proceso terapéutico que te ayuda, pero no es terapia psicológica, ¿verdad? No trabaja traumas ni trabaja diagnóstico. Y lo otro es que también se diferencia, por ejemplo, de la mentoría y la consejería, que entonces esas personas sí son más, tienen un expertise, ¿verdad?, en un área específico, y sí te pueden dar consejos de qué hacer con respecto a X o Y problema.
Sí, eso te iba a preguntar acerca de la mentoría o un entrenador, cuál era la diferencia. Pero me dices que entonces ellos ya sí te pueden dar unas recomendaciones.
Sí, por ejemplo, una mentora de negocios, pues te va a dar mentoría solamente en el tema de negocios, porque esa es su, ¿verdad?, su expertise, ¿verdad?, o su, ¿verdad?, esa es su experiencia. Entonces te puede dar recomendaciones de cómo montar el negocio que tú quieres montar, ¿verdad? Y te dan consejos sobre ese tema, ¿verdad? Esa es la mentoría.
Sí, o como dijiste que tú eres, también sabes de yoga, uh-huh, y entonces pues les puedes enseñar ejercicios y técnicas específicas para reducir la ansiedad o para meditar.
Exacto, si la persona trae un problema relacionado a eso, ¿verdad? Yo podría, ¿verdad?, quitarme el sombrero de coach y decirle, ¿me permite, verdad?, sugerirle una herramienta, y si la persona me da el permiso, pues lo puedo hacer.
Claro, claro, sí. Y lo que estamos viendo es la diferencia entre lo que es un coach y ahora y un, en este caso sería un entrenador.
Exacto.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, dentro del coaching se subdivide. ¿Hay diferentes tipos de coaching?
Sí, hay diferentes tipos de coaching. De hecho, el más común y el que todo el mundo conocía como coach era el coach deportivo, ¿verdad? De todo el mundo le decía, mi coach de baloncesto, mi coach de voleibol. Pues el coach deportivo hoy día no es lo mismo que el entrenador, sino es la persona que ayuda a ese atleta a lograr sus objetivos a corto y a largo plazo. Así que está el coach deportivo, está el coach empresarial o ejecutivo, ¿verdad? Que ese es el coach organizacional, que se divide en empresarial o ejecutivo. El empresarial le da coaching más a la empresa de cómo mejorar, ¿verdad?, el empoderamiento de la empresa, el trabajo en equipo, etcétera. Y el coaching ejecutivo, que le da coaching a los líderes de las organizaciones y los ayuda, ¿verdad?, a mejorar en las habilidades en las que tal vez sean sus fortalezas, pues a fortalecerlas aún más, y en sus debilidades a mejorarlas. Y entonces lo que es el coach de vida y liderazgo, que es mi caso, ¿verdad?, y el coach de vida, pues es más amplio, porque te puede apoyar en diferentes aspectos de tu vida. Si tú quieres mejorar o tienes metas relacionadas a tu salud, si tienes metas relacionadas a tu carrera profesional, a tus relaciones, ¿verdad? Son 8 aspectos de la vida en los que se les puede dar apoyo.
Sí, mencióname los 8 aspectos.
Ok, puede ser que la persona quiera, ¿verdad?, tenga metas en términos de su crecimiento y desarrollo personal. Ahí está, pues, su espiritualidad, su educación, conocimiento. También está carrera profesional, cualquier meta que tenga con su carrera profesional. En términos de salud, ¿verdad?, ya sea metas correlacionadas a su peso, a su masa muscular, a su salud emocional, a su apariencia, alimentación. Todo lo relacionado a finanzas, ¿verdad? Si tienes metas para mejorar en el aspecto de finanzas, en el aspecto de relaciones, ya sean amorosas, familiares, con amigos. En el ocio o diversión, pudiera parecer una tontería, pero hay personas que no sacan tiempo o que se enfocan solamente en su trabajo y dicen, yo no me divierto. Y la realidad es que divertirse es muy importante también en la vida, ¿verdad? Para estar feliz. El entorno físico. Uno vivir en un entorno físico que sea agradable para ti, ¿verdad? Puedes tener metas con respecto a eso. Y tener pasión por lo que haces. Vivir el presente, ¿verdad? Asegurarte de que sacas tiempo para hacer cosas que realmente te apasionen. Como muchas veces pasa, tu trabajo no te da esa pasión, ¿verdad? Pues sacar tiempo para hacer esas cosas que te apasionen. Y esas son, ¿verdad?, las 8 áreas vitales en las que un coach de vida puede colaborar.
¿Y cómo es la preparación de un coach de vida? ¿Y qué características debe de tener?
Pues debe ser una persona que tenga la habilidad de escuchar, ¿verdad? Es sumamente importante poder escuchar a la persona activamente, no solamente lo que te dice, sino todo su cuerpo, los sonidos, etc. Además de escuchar, pues la persona tiene que tener, ¿verdad?, paciencia. No debe juzgar al cliente. Debe tener empatía. Debe tener salud emocional. Y debe ser una persona que esté preparada, ¿verdad?, y certificada con una certificación que esté avalada por estas 2 organizaciones, ¿verdad?, por lo menos con la Federación Internacional de Coaching, ¿verdad? Hay algunas certificaciones que solamente tienen esa, solamente están reguladas por esa. En mi caso, la mía, pues, tiene las 2, la Asociación Internacional de Coaching y la Federación Internacional de Coaching. Así que es bien importante que la persona tenga, ¿verdad?, los credenciales y que te asegure, ¿verdad?, cuando en la primera sesión debe hablarte de que es una sesión confidencial, ¿verdad?, que te inspire esa confianza. Si tú ves que en la sesión de coaching la persona habló el 70% del tiempo y tú como cliente hablaste un 30%, eso no fue una buena sesión de coaching. Se supone que, ¿verdad?, el coach escuche y que las preguntas que te haga vengan relacionadas a lo que tú le estás hablando. Si te hace preguntas que no vienen de lo que tú le estás diciendo, pues el coach está dejándose llevar por sus experiencias, que es algo que no se debe hacer, ¿verdad? O está tratando de aconsejar tal vez con una pregunta. ¿No has pensado hacer tal cosa? No se supone que las preguntas sean de ese modo, sino que sean más qué es importante para ti, cómo tú te sientes cuando haces esto que quieres hacer, cómo te sientes cuando no lo haces, para que tú mismo te des cuenta de lo que realmente a ti te apasiona y de lo que realmente tú quieres hacer.
Sí, suena que son preguntas que me ayudan a evaluarme.
Exactamente, y las herramientas también son totalmente como de autoevaluación. Y pues en el coaching, pues en las sesiones, al final pues debe haber un plan de acción, porque, ¿verdad?, una de las cosas que te ayuda el coach también es alcanzar, ¿verdad?, las metas que tú quieres. Entonces, pues al final siempre debe haber un plan de acción bien específico, con fechas, ¿verdad?, reales, siguiendo, ¿verdad?, la metodología SMART, ¿verdad?, que las metas deben ser, la S es de specific, ¿verdad?, que sean específicas, que sean medibles, alcanzables, realista y que las puedas realizar en un tiempo determinado.
¿Qué tipo de personas buscan del tipo de coaching que tú das?
Cualquier persona que tenga, ¿verdad?, una inconformidad en alguno de los 8 aspectos que mencioné de su vida y que tenga un interés genuino en mejorarlo, cambiarlo o alcanzar una meta con respecto a ese aspecto de su vida, pues se beneficiaría de lo que es el coaching. Comúnmente, pues, vienen personas que tienen metas relacionadas a la salud, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas con retos en términos de control de peso o alimentación, así que eso es bastante común. También es bien común personas con metas que no han podido alcanzar relacionadas a su carrera. Siempre doy el ejemplo de mujeres porque, pues, culturalmente las mujeres, ¿verdad?, se nos cría de una manera y nos hacen ser como más conformistas o se nos ha inculcado que debemos dedicarnos más a nuestros hijos o a la familia y entonces a veces creemos que no podemos como compaginar nuestra carrera con ser una buena madre o una buena esposa o, ¿verdad? O madre soltera, lo que sea. O hombres a veces que son como introvertidos y tímidos, pues muchas veces tienen retos en términos de alcanzar la posición que quisieran alcanzar. Muchas personas que quisieran dejar su trabajo para emprender en un negocio propio y tienen miedo a hacerlo, ¿verdad? Eso es algo bastante común que vienen en busca de ayuda de coaching. Y personas también con problemas en relaciones, ya sea problemas familiares, de pareja, relaciones, ¿verdad?, tóxicas y no saben cómo manejarlas. Esas son como las más comunes, pero realmente cualquier persona que quiera mejorar en alguno de esos aspectos.
Sí, me ha hablado mucho de las herramientas y con esos ejemplos que me acabas de poner me he quedado pensando, wow, y entonces existen herramientas aquí. ¿Existen herramientas específicas para este tipo de problemas o son herramientas generales que se adaptan?
La mayoría son herramientas generales que se adaptan al problema, ¿verdad?, que traiga el cliente que quiere resolver o a la meta que quiera alcanzar. Porque eso es algo importante en coaching, ¿verdad? Que siempre la meta debe ser en positivo. No decir, por ejemplo, quiero dejar de ser obeso. No, quiero alcanzar mi peso saludable, ¿verdad? Siempre la meta debe ser en positivo. Pero, por ejemplo, hay una herramienta que es bien buena para empezar, por ejemplo, una primera sesión de coaching que te habla de esos 8 aspectos de tu vida y el coach te va a preguntar cómo tú te evalúas del 1 al 10, por ejemplo, en el área de salud. ¿Cómo tú estás con respecto a cómo tú quisieras estar? Del 1 al 10, ¿qué número tú te pondrías? Y así en los diferentes aspectos. En tu carrera profesional, ¿qué número tú te pondrías del 1 al 10 con respecto a cómo estás hoy día versus cómo tú quisieras estar? Si estás como tú quisieras estar, pues es un 10. Si estás bien lejos o estás bien descontento con cómo tú quisieras estar, pues sería, ¿verdad?, un 1. Pues y ahí más o menos uno se autoevalúa y ahí en cada una, ¿verdad?, el coach te va a seguir haciendo preguntas para ver, ¿verdad?, qué es lo más importante para ti, trabajar primero, etc.
Y de esa manera como se hace más tangible porque lo mediste.
Sí, sí. El coaching utiliza siempre una de las primeras preguntas cuando se está estableciendo el objetivo que se quiere trabajar en la sesión, que a veces toma mucho tiempo porque las personas a veces llegan bien claras con lo que quieren y hay otras personas que necesitan desahogarse media hora de un problema que tuvieron antes de poder expresar cuál es realmente el objetivo que quieren trabajar. Pero una vez se llega al objetivo, siempre también se pregunta cómo podemos medir el éxito de esta sesión al final de la sesión, que hayas alcanzado qué, que hayas logrado qué. Así que sí, se utilizan muchas herramientas para poder medir y hacer esto un poco más tangible. Okay. Otra herramienta que se utiliza en coaching, ¿verdad?, es la programación neurolingüística, que ese método utiliza cómo la persona interpreta la realidad a través de sus sentidos. Y esa herramienta en específico pues ayuda a modificar conductas. ¿Verdad? También hay otro sinnúmero de herramientas que se utilizan para cambiar las creencias limitantes, ¿verdad? Muchas veces cuando las personas no han alcanzado una meta es porque tienen una creencia, ¿verdad?, que no les permite llegar allí. Por ejemplo, lo que mencioné ahorita, es que yo pues soy madre soltera y se me va a hacer difícil montar mi propio negocio. Tengo que seguir como empleada, ¿verdad? Eso es una creencia limitante. Tal vez tenga cierta validez en términos de que, ¿verdad?, las creencias limitantes casi siempre tienen detrás una razón de ser, algo que tú estás protegiendo. En este caso, pues estás protegiéndote de quedarte sin ingresos y que, ¿verdad?, se afecte tu familia. Pero hay manera de trabajarlas. Hay herramientas para trabajarla. Lo mismo con los miedos también hay herramientas para trabajarlo. Así es que pues realmente es bien valioso y bien, bien poderoso esto del coaching. Yo recuerdo la primera sesión que yo hice de coaching. Yo estaba trabajando en otra compañía y contrataron una coach ejecutiva para hacerle coaching a los líderes. Y el líder de mi departamento quiso compartir esas sesiones de coaching con nosotros los empleados. Y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿cuáles son tus, en esa sesión de coaching, ¿verdad?, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Y yo me eché a llorar. Eso fue hace como 12 años. Y me eché a llorar porque, y se lo expliqué a la coach, yo me había trazado unas metas en la vida de diferentes aspectos, ¿verdad? En términos de familiares, ¿verdad? Tener una familia feliz y me había divorciado. había querido llegar a cierto nivel en mi carrera y todavía no lo había alcanzado. Y otro sinnúmero de cosas. Y entonces yo le dije, yo he dejado de trazarme metas, porque ¿para qué me las voy a trazar si la vida se encarga de no permitirme lograrlas? Así es que hay mucho, ¿verdad? En ese momento yo estaba sumamente bloqueada y esas sesiones de coaching fueron bien poderosas para mí. Así es que ahí realmente es bien poderoso para las personas que se abren y se permiten, ¿verdad?, tener estas sesiones.
Wow. Ahora que tú eres coach, vas a poder dar de lo que recibiste en aquella ocasión.
Así mismo. Y a esa misma coach, fíjate, la volví a llamar cuando mi hija tuvo como dudas en términos de qué estudiar. Y ella también le dio unas herramientas para evaluar, ¿verdad?, sus pasiones, sus intereses, para ayudarla a tomar una decisión. Así que realmente es algo bien, bien bonito y poderoso que ayuda mucho a las personas.
Qué bien, qué bien. Y hablando de herramientas, pues ya me has mencionado tres, ¿verdad? Uh-huh. Está la herramienta que nos permite medir nuestro estado actual versus dónde queremos estar. Me hablaste de la herramienta neurolingüística y la de las creencias limitantes, herramientas para identificar las creencias limitantes.
Sí, y para desmontarlas y sustituirlas por nuevas creencias.
Desmontarlas y sustituirlas por nuevas creencias, supongo,
que positivas. Sean potenciadoras, claro.
Muy bien. Sé que también me dijiste que el coach no le dice a la otra persona qué es lo que debe hacer, pero ¿es posible que en una sesión tú identifiques, caramba, esta persona necesita ayuda psicológica? ¿Cómo tú manejas esa situación?
Sí, eso es algo que se discute durante la certificación, ¿verdad? Siempre, como te dije, si la persona cae en hablar del pasado o en traumas del pasado, uno debe traerlas al presente y enfocarse otra vez en la meta. Pero si la persona continuamente habla de eso, tú notas que está o todo el tiempo demasiado afectado, llorando, o tú lo notas muy ansioso, pues entonces tú debes decirle, yo no estoy, ¿verdad? Mi profesión no es psicología clínica, tú debes buscar ayuda, ¿verdad? Y referirlo a ese tipo de profesional.
Sí, y hay otros tipos de referidos. Habrán personas que te llegan y te das cuenta, wow, pero no, tú necesitas ayuda médica para esta condición que me estás presentando. Esta meta, con solamente la sesión de coaching no va a ser suficiente. Sí, a lo mejor te ayuda en desarrollar la actitud, pero se va más allá, a lo mejor también necesita algún tipo de procedimiento médico. Y eso me trae también otra pregunta. ¿Trabajas en conjunto con médicos o con otros profesionales de la salud?
Pues conozco profesionales, ¿verdad?, a los que puedo hacerle referido, y que sí, que hemos llegado a ese, ¿verdad?, acuerdo. Conozco varios a los que puedo hacer referido, psicólogos y psiquiatras. Y a veces, como dijiste, se puede trabajar ambas cosas. Hay ciertas cosas que se pueden trabajar con coaching, pero hay otras cosas, no, mira, esto es más, ¿verdad?, una condición médica que entiendo yo, porque yo no lo puedo asegurar, no puedo diagnosticar, pero te noto muy triste, te noto muy nervioso en las sesiones, creo que te beneficiaría, ¿verdad?, de buscar ayuda psicológica, porque tampoco puedo asegurarlo, no tengo la preparación para eso.
Pues Amelia, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo hoy acerca del coaching?
Sí, pues me pueden, ¿verdad?, seguir a través de mi página de Instagram o de Facebook, que ambas se llaman igual, Coach Amelia González, y me pueden enviar un mensaje privado a través de alguna de esas plataformas si interesan más información, ¿verdad?, sobre las sesiones de coaching y el servicio que ofrezco.
Qué bien. Amelia González Márquez es coach de vida y liderazgo y está certificada por la Florida Global University y la ILC Academy. Amelia, muchas gracias por haber participado en Repaso Noticioso.
Gracias a ti, Enrique, y verdad a todos los que nos escuchan. Gracias por la oportunidad.
En las notas de este episodio vas a encontrar el enlace a las páginas de la coach Amelia González Márquez. Muchas gracias por escuchar este episodio especial y te recuerdo que los episodios regulares salen todos los jueves. Mi nombre es Enrique Vargas y me despido. Hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.